pero él presentó en esta oportunidad sobre una red temática internacional e interdisciplinaria, cambio transnacional, desigualdad social, intercambio intercultural y manifestaciones estéticas. El ejemplo de la Patagonia, ¿no? Esta región que a veces no tiene límites muy claros hacia el norte, sino hacia el sur. Y nos va a hablar más o menos cómo se han generado distintas visiones y se ha abordado esto desde la academia, todo lo que se ha ido desarrollando en esta región, lo que no es fácil porque, claro, hay saberes muy occidentalizados también, la misma metodología en sí, pero vamos a ver cómo él resuelve estas dudas epistemológicas y cómo aborda también este tema. Vamos entonces con la entrevista.
Buenas tardes, les saluda Dani Gutiérrez para Sin Fronteras en Radio SET. Me encuentro con el doctor David Foitzig Reyes de la Universidad en Jena. Muchas gracias por estar con nosotros. David, estamos aquí, ha terminado este encuentro recién, este encuentro de investigadores chilenos, chilenas en Alemania, y tú presentaste parte de tu investigación y parte también una experiencia de una red. Entonces, primero, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto.
Hola, mucho gusto. Sí, súper linda experiencia. El encuentro fue muy satisfactorio. Pudimos escuchar presentaciones muy lindas, trabajos muy importantes que están realizando los investigadores chilenos en Alemania. Y siempre es bueno también conocer qué están haciendo los demás y aprender sobre cosas que uno normalmente no trabaja.
En particular, ¿tú cuánto tiempo llevas acá en Alemania?
Son aproximadamente 12 años ya. Yo hice mi doctorado acá. Y bueno, lo que presenté es la red temática en ese contexto. Yo hice mi doctorado, fue una red temática que tuvimos en Patagonia con universidades, con 8 o 9 universidades de Chile y Argentina, universidades sobre todo periféricas, entre comillas, o sea, no los centros universitarios de Argentina y Chile, sino más orientado a los que tenían algún tipo de relación investigativa con Patagonia.
Y retomando un poco de las ideas que circularon hoy día, ¿no? Estábamos en una de las últimas presentaciones tenía que ver sobre la cooperación académica entre Alemania y Chile, y se mencionaba esta, digamos, quizá una tradición más de competencia que una tradición de cooperación dentro de las universidades, dentro de los centros investigativos. ¿Cómo fue para ti o por qué, cómo surgió la idea o se agregó a una idea ya existente dentro de las universidades de hacer esto, de este proyecto de investigación un poco más grande y de integrar a otras universidades y no quedarlo solo en un centro de estudio y también de considerar este pacto transnacional de esta región, ¿no? De la Patagonia, donde sí también se reconoció la existencia de ese otro ente al otro lado de la cordillera, ¿no?
Sí, súper complejo porque en realidad el proyecto nace por estos fondos que existen, estos fondos concursables, que son los proyectos de redes temáticas y de partners estratégicos, que son proyectos del DAAD. Entonces son proyectos que se concursan. Después hay un tema colaborativo en el sentido de que tú tienes que elegir un socio en el lugar específico donde vas a desarrollar tu investigación. Explicar por qué tu investigación es relevante, qué vas a hacer de novedoso, cuál es el sentido de innovación que va a tener tu investigación. Y en ese sentido, ahí fue bastante colaborativo con los socios que nosotros elegimos, tanto en Argentina como en el lado chileno. Pero lo que se discutía al final es cierto, o sea, hay una competitividad respecto de los fondos, las publicaciones de los papers, el neoliberalismo académico en Chile es evidente, donde hay incluso los contratos de los profesores están en función de publicaciones en revistas, etcétera. O sea, ejemplos hay un montón de eso. Entonces, discutir esos temas dentro de la red también me parece muy relevante. Y claro, y una vez que estableces esa estructura, después pedir colaboraciones es súper difícil porque como académicos, como investigadores, tampoco es que tengamos mucho tiempo. Entonces, cada vez que te piden a colaboración, va en función también de cómo lo puedes justificar dentro de tu trabajo.
Como algo extra, ¿no? Eso. Como actividades extras, sí.
Y esas son las problemáticas a las cuales nos enfrentamos. Ahora, si no cambiamos eso, no podemos después pedir que no tengamos una mirada competitiva en la ciencia. Y eso yo creo que es fundamental de cambiar, porque la mirada competitiva no la vamos a poder traspasar si no cambiamos el sistema.
Y ahí hay quizás como estos dos niveles también que se hablaba, ¿no? Por un lado es esta estructura, estas murallas que te determinan cómo se puede operar dentro de, tú dices, qué tipo de fondos son, cómo son los fondos, y luego están las prácticas que por más intencionalidad que quizás que se tenga o que se valore la cooperación, después en la práctica misma es muy complejo por estas mismas estructuras, ¿no? Entonces quizás estos son trabajos a nivel de políticas públicas, de formas de hacer, de quién determina dónde están los financiamientos, otros actores que diversifican también a veces el panorama de hacer, otros actores que tienen sus otras reglas para ofrecer financiamiento, ¿no? Quizás más o menos libertad, las fundaciones, que tienen su propia agenda, pero entonces también es algo estructural, aparte de la intención del investigador, de la buena voluntad.
Sin duda es un tema también de política pública. O sea, cuando los países deciden cuánto invertir. Tuviste en pandemia, por ejemplo, en el caso chileno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología baja absolutamente su presupuesto, educación es un lugar donde recortar de inmediato. Entonces, desde esa perspectiva ya te da un parámetro de cómo es la ciencia. Nosotros investigamos Patagonia porque también, o sea, ¿cuántos estudios hay sobre Patagonia? Sobre una Patagonia transnacional, menos todavía. Entonces, sobre los pueblos indígenas que habitaban la región, yo hoy día puse muy al pasar el trabajo que hicimos con Selknam, Yamanakawashka, pero la investigación que hay sobre eso, la investigación que hay sobre la literatura en Patagonia, nosotros con Claudia Hammerschmidt, Sergio Mancilla, publicamos una antología de literatura patagónica de los dos lados de la cordillera con más de casi 100 autores locales que tienen más de una publicación. Pero es todo un trabajo investigativo que nos llevó más de 3 años en el territorio.
Entonces, para recopilar.
Para recopilar eso. Sujeto a eso, respecto de tu pregunta, también tiene las fronteras de la universidad. Este es un trabajo interdisciplinario y fue muy difícil lograr la interdisciplinaridad, y eso también tiene que ser considerado. O sea, se requiere un tiempo de trabajo conjunto, no es fácil dialogar la antropología, la sociología, la geografía, la literatura, la filología, que dialoguen no es tan simple, y eso requiere tiempo, requiere trabajo conjunto, requiere años de práctica, de ejercicio investigativo. Entonces todas esas cuestiones tienen que ser consideradas.
Y hablando ahora, como mencionas en particular el caso de estudio, está el imaginario de la Patagonia, como decías en tu... y cuéntanos un poquito más de esta publicación, ¿no? De la intención de identificar primero, como mencionabas, a estas voces locales, territoriales, que quizás, y ahí quizás cuéntanos un poco, que desafían este imaginario de la Patagonia o lo confirman en ciertos aspectos, o quizás cuáles temáticas fueron recurrentes en ambos lados de la cordillera que les sorprendió un poco. O sea, ¿cómo contribuye este trabajo, esta publicación, a desafiar estas ideas de lo que se imagina alguien dentro o fuera que tenga mayor o menor relación o conocimiento de la región conocida como la Patagonia?
Claro, que en definitiva la Patagonia es un caso de estudio muy, muy interesante, porque establecer los límites geográficos de ese territorio es prácticamente imposible. Es una geopolítica súper compleja y que obedece a distintos factores, distintas relaciones. Todo eso nosotros los trabajamos en distintas publicaciones. Hay una serie de publicaciones que yo te puedo dejar después el link donde se pueden adquirir, con temas diversos, sobre todo temáticas con pueblos indígenas, pueblos originarios también se les denomina. Y eso está a los dos lados de la cordillera, pero es complejo hoy día visualizar una sola Patagonia, más con estos límites que te digo que son imaginarios que han pasado por distintas denominaciones. Pero hay una cosa que sí es clara. Patagonia siempre fue descrita desde fuera. Mm. De hecho, el nombre Patagonia es porque estos indios patagones de patas grandes, que dejaban sus huellas grandes en la tierra. Bueno, claro, llega Pigafetta, que es un colonizador español de 1.5 metros. Entonces, claro, todo esto les va a parecer... Los Selknam, o los Onas, como les denominamos nosotros en español, eran bastante altos para los españoles que llegaron. Entonces, hay toda esta mitología... se le conoce también como la Ruta de la Sal, como la Ciudad de los Césares, está el País de las Cuencas, entonces está el Gualmapu, que es una construcción que se realiza desde el pueblo mapuche y mapuche-cuyiche, el Gulmapu, el Puelmapu, los dos lados. Entonces son todos estos imaginarios territoriales que de una u otra forma se replican y por lo menos en la literatura, se desarrollan, pero se desarrollan con una conciencia de lugar de enunciación. Y ahí es, por ejemplo, recuerdo algunos autores, Gabriela Cross en Argentina, en Bariloche, dice, la periferia es nuestro centro. El definirse, pero desde una localidad. Y entonces te lleva a investigar cómo es esa localidad, cuáles son lo que yo trabajo más, que son las matrices simbólico-culturales de esa localidad. O sea, son trabajos que tienen que ser interdisciplinarios, que tienen una complejidad, pero a la vez una riqueza. Entonces, eso lamentablemente hoy día está en una publicación en Alemania, nos cuesta llegar con esas publicaciones a Chile, pero se pueden adquirir acá por lo menos.
Y quizás para finalizar, ¿cómo sientes eso, el de quizás un poco esta tensión de estar investigando sobre Chile, sobre Argentina, desde Alemania, pero tú siendo chileno, con colegas alemanes o con colegas de otros países que han tenido también sus propias experiencias con estos territorios, con estos lugares, otras miradas de, digamos, las problemáticas o de las estructuras de poder que juegan ahí, y cómo cómo está esa tensión con los paisajes culturales también que están tratando de mostrar a través de las producciones culturales, y tu posicionamiento también, ¿no? Como...
Sí, claro, no deja de estar en complejidad y en constante contradicción. Pero lo que sí, el planteamiento que nosotros tenemos desde un principio es decolonial, y en ese sentido entendemos lo que es la colonialidad del saber en términos de Quijano, sorry, esto es muy académico, pero lo entendemos bien. Y eso, esa es una perspectiva que sí o sí te da cierta seguridad, porque entras a un territorio que no manejas, un territorio que no conoces. A mí, en el caso mío, conocer de como te decía yo, las matrices simbólico-culturales de los pueblos que hay ahí, cada uno tenía su diferente forma de entender la vida, tenían sus filosofías de vida, tenían sus visiones de mundo,
sus relaciones
con la tierra, con el etcétera. No entienden la Patagonia como este lugar de naturaleza espectacular, con fuertes vientos y todo. No, hay un entendimiento mucho más profundo. Entonces, lo que nosotros hicimos no fue llegar también con la mirada occidental europea, sino que teníamos que tener socios del lugar, de los lugares, y trabajamos también con las comunidades, porque el trabajo con las comunidades fue mucho más difícil, pero ese ya lo tenían un poco avanzado algunas universidades, pero ahí falta mucho. Yo creo que esa es otra cosa que uno podría decir de mi experiencia, incluso el año pasado con comunidades mapuche, que la academia no ha sabido llegar a los territorios. Se necesita mucho y lamentablemente siento, pero es, dice relación con tus primeras preguntas respecto de este neoliberalismo académico. O sea, los académicos no tienen ni el tiempo, ni el espacio, ni los recursos para salir, porque están ahí encerrados en sus fronteras de paper y publicación y todo eso. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que discutir. Chile tiene un tremendo potencial como país, pero que si no invierte en investigación se va a quedar a la cola de todo lo que está ocurriendo, en definitiva. Y tiene material y tiene gente. Tú viste hoy día la exposición acá. Hay mucho potencial, mucha gente trabajando temas muy interesantes, y son chilenos. Pero que estén afuera también dice algo.
Exacto. Y eso es parte de los desafíos, ¿no? De cómo quizás poder moverse algo un poco más híbrido colaborativo en todo sentido, ¿no? No necesariamente de estar aquí físicamente, solo vas a trabajar temas acá, o tienes que estar en Chile para cooperar con Chile, sino que desde acá también se pueden movilizar recursos, abrir oportunidades como este mismo espacio, ofrecer nuevos formatos también para difundir y relacionarse con las comunidades. Entonces también es un espacio de poder intercambiar también ideas y experiencias de cómo se puede hacer la praxis, ¿no? Un poco diferente dentro de las posiciones de cada uno, ¿no?
Totalmente. Y mirar hacia el futuro también en eso, hoy día con una igualdad de condiciones, en definitiva. No ya con la mirada tampoco tan arrogante de la academia, sino que entender que es necesario fomentar diálogos interepistémicos, diálogos con los saberes, con las prácticas de los pueblos originarios de nuestro continente Avayala, que en definitiva nos pueden dar soluciones respecto del futuro, porque hasta ahora nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con el entorno, o como decía Maturana, es necesario desarrollar nuevos métodos de convivencialidad, y ahí, en nuestro pueblo originario, hay claves preciosas, hermosas. Está el buen vivir, está el hitrofilmoyen, hay varios aspectos que podemos incluir en la academia o con los cuales podemos dialogar.
Pero creo que podemos compartir este entusiasmo que yo siento en este momento a lo que tú mencionas ahora de terminar, ¿no? De cómo también se está un poco decolonizando la universidad y las formas, y se están valorando también, y por este intercambio, ¿no? El que tú y yo estemos acá, que todas estas personas están acá con otras perspectivas, dialogando con instituciones alemanas más formales, más tradicionales, donde quizás se empieza este diálogo de valorar otras formas de saber, otras formas de conocimiento y de relacionarnos. Entonces, también es un poquito un momento que abre oportunidades.
Absolutamente, y yo creo que en ese sentido la academia alemana y las instituciones alemanas son súper conscientes del momento actual y entienden y leen muy bien el presente y este presente continuo respecto de lo que ha ocurrido con Latinoamérica como continente y de dar apertura también a que tengan voz. Y en ese sentido, claro, la academia también tiene que tener esa decolonización que es fundamental, que es un paso nada más. Y después integrar y los diálogos, o sea, para mí no solamente los diálogos interepistémicos, que es lo que nos corresponde a nosotros, pero si tú miras la sociedad en general, basta ver las noticias o leer el diario o la fuente de información que tú quieras para darte cuenta de que nos falta diálogo.
Sí, exacto.
Nos falta diálogo.
Muchas gracias entonces también por este diálogo, por este espacio. Suerte con todas tus próximas investigaciones también. Y quedamos en contacto, cualquier cosa te volvemos a tener acá. Muchas gracias.
Absolutamente. Muchas gracias a ti.
Chao. Chao.
Estamos entonces con la entrevista a el doctor David Feuchtig Reyes, investigador postdoctoral de la Friedrich Schiller Universität en Jena, y Daniela, ¿no?, que moderó un poco esta entrevista bastante interesante. No solo se habló del tema que presentó en sí, sino de distintas experiencias, como pudieron escuchar. Cabe recordar que el doctor Feuchtig es profesor en lengua castellana y comunicación, licenciado en educación y magíster en ciencias de la educación con mención en gestión y administración educacional por la Universidad de Mayor en Chile. También es doctor en filología románica por la Friedrich Schiller Universität en Jena, donde presentó una tesis sobre poesía del sur de Chile. Entre los años 2015 y 2020 fue coordinador científico transnacional en la red temática internacional e interdisciplinaria Cambio Transnacional, Desigualdad Social, Intercambio Intercultural y Manifestaciones Estéticas, el ejemplo de la Patagonia. Y así, con este tema de la Patagonia, vamos a nuestra nueva pausa musical con este tema que encontré por ahí en el archivo llamado Patagonia, no te rindas, a ver si dialoga con lo que estuvimos viendo. Esto es Sin Fronteras por Radio Z.